a oírte. Que hoy nosotros escuchemos tu voz. Que tú nos apartes por medio de tu palabra, porque tú quieres que nosotros te sigamos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Juan, capítulo 17, y hemos estado hablando sobre la oración que el Señor hizo antes de llegar al huerto de Getsemaní. La oración que tuvo en el huerto de Getsemaní era corto, ¿verdad? Padre, quítame esta copa, si puedes, si no, tu voluntad sea hecha. Esta oración que hizo antes es más larga, es la oración más larga que tenemos del Señor, y lo está orando a voz alta para que nosotros oigamos lo que a Él le importaba. Y aquí en la semana pasada vimos que la vida eterna se trata de ¿qué? De conocer al Padre y al Hijo que Él mandó. Que la vida eterna no es un tiempo, sino la vida eterna es una relación. Es conocer a Dios y a Cristo Jesús, quien el Padre envió. Ahora, Él va a ir adelante y nos va a hablar del método de conocerlo. Y dice así, el versículo 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo le dice a su Padre, yo he enseñado tu nombre. El nombre de Jesús significa Jehová que salva. Y ese nombre Cristo lo manifestó cuando Cristo bajó y tomó lugar como hombre y murió en la cruz. Él enseñó el nombre de Dios. Dios es el que nos guarda en toda cosa. Y lo manifestó a los que fueron dados a Él. Y ellos, dice ahí, han guardado la palabra. Han guardado la palabra que Cristo dio. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que la gente que Dios dio a su Hijo, que somos nosotros, una de las características de ellos es que ¿qué? Que guardan la palabra. En Juan 10 dijo ¿qué? Dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y luego dijo esto, dijo, no oyen la voz de un extraño, oyen mi voz. La voz de Dios se encuentra aquí en la palabra de Dios. Entonces el cristiano debe estar oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, el nombre de Dios, se manifiesta por medio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que Dios ¿qué? Y salvó. Somos nosotros, cuando Cristo dice, yo soy Jehová que salva, usted y yo somos los que Él salvó y manifestamos el carácter de Dios. Dios es el que ¿qué? Que salva. Es el que salva. Y al punto que nosotros guardamos su palabra, nosotros enseñamos que conocemos al Padre. Mira lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo 17 el versículo 8 de este mismo capítulo 17. Dice, ahí lo vamos a ver más tarde también, más profundo. Dice, porque tus palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. Cuando nosotros oímos la palabra, ¿nosotros qué hicimos? Creímos y conocimos a Jesús por medio de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando Dios nos habló, nosotros lo recibimos y conocimos. ¿Por qué? Porque Cristo se veía como cualquier otro hombre, ¿verdad? El mundo vio a un carpintero, un hombre caminando ahí por Galilea. Pero los que oyeron la palabra, lo vieron en otra forma. Desde el principio del libro de Juan dijo, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué? Porque lo oyeron y recibieron lo que él dijo. Porque se veía como un cualquiera. Cristo no tenía, como lo ponen siempre en las pinturas, ¿verdad? Con luz saliendo como una aureola de su cabeza. Cristo se miraba como cualquier otro judío. ¿Qué era la diferencia? Las cosas que él decía. Entonces, él nos habla así. Nos dice que nosotros tenemos seguridad en Cristo Jesús. Empezando en el versículo 9, dice: no ruego por ellos, sino por el mundo. Ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, dice Cristo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre. Y luego dice que guárdalos al final del 11 en tu nombre, para que sean uno como somos nosotros. ¿Qué dice aquí? Nosotros estamos seguros en el Señor. Jehová es el que nos ¿qué? Nos guarda. ¿Okay? Glorifica a Dios, versículo 10. Guardarnos a nosotros. Todo lo que es tuyo, lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos, y luego dice, guárdalos. ¿Sabe cómo Dios es glorificado? Dios es glorificado cuando Él me guarda. Hay muchas iglesias que enseñan que tú te puedes perder después de ser salvo. Pero eso no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque yo ¿qué soy? Yo soy una oveja. Nos dice Isaías capítulo 53, versículo 6, que todos nosotros como ¿qué? Como ovejas nos hemos descarriado. ¿Sabe qué son las ovejas? Son tontas y errantes. Las ovejas quieren ir donde las ovejas quieren ir. Y todos nosotros como ovejas, y vamos al barranco y nos tiramos si nos dan la oportunidad. Así somos. Todos nos descarriamos. Entonces yo, si Dios no me guardara, yo me tiraría, me lanzaría al barranco. Voy al infierno. Pero Dios me guarda. ¿Por qué? Porque Él es el ¿qué? El buen pastor. Nos dijo en el capítulo 10, Él no pierde ni uno. Él nos agarra con su mano. Su Padre nos agarra con su mano. Y nadie nos puede quitar de su mano. Eso es lo que glorifica a Dios. Porque Él, Cristo le puso el nombre Jesús que salva. Ahora vamos a decir que tú tienes ovejas. Y que tú vas a emplear un pastor. Buscar un pastor para las ovejas. Y te mandan el currículo, qué es tu experiencia, cuántos años has sido pastor. Y dice, ¿cuántas ovejas? Y, ¿sabe qué? Pues de las ovejas que yo guardé, perdí 50%. ¿Quién va a emplear ese pastor? Oye, ¿sabe qué? Pues yo no sé cuántas, perdí algunas, pero no sé cuántas. El Salmo 23 dice, yo puedo pasar por el valle de la sombra de la muerte y no tener miedo. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú me guardas cuando voy por el valle de la sombra de la muerte. Dice, el buen pastor no pierde ovejas. Cristo es el buen pastor. Dios no sería glorificado si perdiera ovejas. ¿Sabe lo que glorifica a Dios? Que cuando tiene ovejas tan tercas y torpes y tontas como las somos nosotros, todavía nos guarda. Eso es lo que glorifica a Dios. El hecho de que Dios puede tomar cualquier persona pecadora, errante, vagabunda, y ponerla, dejarla en el mundo donde todo lo atrae. Y todavía que cada una de ellas va a llegar a la vida eterna. Eso da gloria a Dios. Por eso las iglesias que siguen, ¿sabes qué? Si tú pecas mucho te vas a perder. Esas iglesias glorifican a uno. Porque si tú estás en una de esas iglesias y dices, pues yo todavía estoy. ¿Qué estás diciendo?
Yo soy fuerte.
Yo lo hice, soy fuerte. Pero si yo digo, yo estoy aquí solo porque Dios me salva, porque Dios me guarda, porque Dios me protege, porque Dios tiene su mano en mí. Él me agarra de la mano cuando estoy cruzando la calle. Yo no estoy agarrado de Él, Él está agarrado de mí. Somos seguros en el nombre de Cristo. Dice el versículo 11 y 12, ¿verdad? Nos dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas donde estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos que en tu nombre, para que sean uno. Guárdalos en tu nombre. Somos guardados en el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? Jehová, el que es. Jehová, el que salva. Ese es Cristo Jesús. Jehová que salva. Ese es su nombre. Te salva diaria. No solamente que murió en la cruz y pagó por tus pecados. Él te mantiene. Él te guarda. Satanás te está atacando cada momento. Los demonios están aquí acechándote. El coronavirus está. La política está por todos lados. Todo esto está. Pero Dios te salva. Porque ese es su nombre. ¿Cómo podemos decirle Salvador si al minuto que nosotros estamos en una tormenta nos suelta? ¿Serías un Salvador? Estamos seguros porque Jehová, el que es, el Eterno, el Todopoderoso. Ahora, podrías decir, bueno, trató de salvarme, pero no tuvo el poder. ¿Pero es el qué? Es el Todopoderoso. Si Cristo nos pierde, no es por falta de poder. Es falta de querer. Y Cristo no quiere perder a uno. Ni el Padre. Nosotros, el Padre nos lo dio. ¿Cómo sería yo? El Padre nos dio a su Hijo. Que yo cuando... ¿Sabes qué, hijo? Te compré un regalo, pero lo perdí. ¿Cómo se dice? Papi, ¿con qué no puedes ni guardar mis regalos? ¿Qué papi es ese? Ahora un papi humano, quizá alguien venga a la casa y se lo robe. ¿El ladrón viene a qué? A hurtar y a matar. Pero yo vengo, dijo Cristo, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. ¿Quién es más fuerte, Cristo o el ladrón? Somos seguros en el nombre de Cristo. Y esa confianza nos ha de traer gran gozo. ¿Verdad? Versículo 13. Pero ahora voy a ti. Y todo, y hablo, digo, esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo, yo voy al Padre, pero esto... Ahora, estamos, dice aquí, está hablando esto, ¿dónde? En el mundo. Nosotros estamos en el mundo. El mundo está a nuestro alrededor. Y el mundo nos ataca. Es lo que vamos a ver en la siguiente parte del sermón. Pero nosotros, Cristo nos guarda para que nuestro gozo esté completo. ¿Qué tengo yo que temer del coronavirus? Si me mata, ¿qué dijo Pablo? Para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. ¿Qué tengo yo que temer? ¿Por qué no gozar? La confianza de que yo estoy seguro en cualquier situación me ha de traer a mí gran y poderoso gozo. Ahora, estamos en el mundo y aquí hay una opción entre seguir al mundo y seguir la palabra. El versículo 14 dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Lo primero que nos advierte aquí en esta oración es que el mundo no le va a gustar lo que tú eres. ¿Por qué? Porque el mundo se trata de qué. El mundo se trata de mí. El mundo se trata de mi gozo, mi deseo de mis ojos y el deseo de mi carne y la gloria de mi propia vida, vana gloria de mi propia vida, y yo me pongo en el centro y yo voy a agarrar lo mío y yo soy primero y así yo me voy a hacer feliz. Y mira cómo están, están llenos de envidia. Mira, hay una mujer, aquí está Oprah, la mujer más rica casi del mundo, multimillonaria, billonaria, y ella está diciendo que yo, mira, ella tiene una mansión que todo Edimburgo cabe en esa mansión, pero que yo tengo privilegio porque soy blanco. Yo sabe que el privilegio que yo tengo, estoy gozoso y ella está amarga. Ella lo tiene todo y no le ha traído felicidad. Todavía está envidiosa de qué. ¿Qué le falta a ella? ¿Qué le falta a todos estos atletas y todo esto que tienen mansiones y todo? Ay, es que somos deprimidos, somos oprimidos. Y yo que tengo un carro que tiene anaranjado adelante y azul atrás, y yo tengo más gozo que ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en el mundo y se están tratando de todo lo mío, todo lo mío. Y yo soy hijo de Dios y yo sé que mi Padre provee para mí. Y si yo vivo de acuerdo a la palabra, yo voy a tener lo que dice Pablo en Filipenses, la paz que pasa todo entendimiento, y ellos con todos sus millones no lo tienen. Y me van a mirar y me van a aborrecer porque yo enseño que lo que ellos creen es una mentira. Que ellos dicen, sí, yo me pongo en el centro y yo agarro todo lo mío y me voy a estar satisfecho, satisfecha. Y luego yo que me doy a Dios y no tengo, yo estoy feliz. Y ellos me miran. Por eso nos dice Juan capítulo 3, el mundo mira, los malos miran la luz y lo aborrecen. ¿Por qué? Porque se ve que sus obras son malas. Nos van a aborrecer porque no somos de ellos. Nos dice el versículo 14. Como tampoco dice Cristo, yo soy del mundo. Mira cómo aborrecieron al Señor. ¿Qué hizo mal el Señor? Nunca hizo un solo pecado. Y lo mataron en una cruz. Y lo acusaron de glotón. Y lo acusaron de borracho. Y lo acusaron de ser el hijo del demonio. Y hacer sus milagros por el poder de Belzebú. Todo eso porque ellos lo miraron y vieron que con toda la persecución y todo lo demás que hicieron ellos, él seguía gozoso y ellos estaban amargos. Y ellos son como la persona que yo conocí. Dice, le dije, ¿quieres ser feliz? Dijo, sí, yo quiero ser feliz. Pero quiero ser feliz de mi manera. La única manera de hacer eso es hacer tu propio universo y no tienes el poder para hacerlo. En el universo de Dios tú tienes que ser feliz como Dios lo hizo. El mundo que te pone a ellos mismos en medio te va a aborrecer, pero tú no eres del mundo. Versículo 16. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, es el versículo 18, pero versículo 16 dice, no son del mundo. Somos enviados al mundo, pero no somos del mundo. No por ser marcianos, ¿verdad? Pero porque ponemos a qué en primer lugar. A Dios. Por eso no somos de este mundo, porque hemos puesto a Dios primero. Entonces somos del reino de Dios y somos apartados por la palabra de Dios y protegidos del diablo. Mira lo que dice el versículo 15 y el versículo 17. Dice, yo no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Los guardes del mal, o más correctamente traducido, del maligno. Dios le ora a su Padre no que nos saque del mundo. Él no quiere que nos metamos en un monasterio, un convento, un lugar separado. Él simplemente dice que vivan en el mundo, pero guárdalos del mal y del diablo. Versículo 17, santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe lo que dice aquí Cristo? Nosotros somos guardados y apartados. Dios te guarda. Dios te guarda. Eso es tan importante saber. Porque ¿de qué tienes miedo tú? Dios te guarda. Del mundo que te persiga, Dios te guarda. De los microbios que están a tu alrededor. Lee el Salmo 91. Si tú estás en la voluntad de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, nada te puede dañar. Y aunque te salgas de ahí y te ataque el diablo, si tú eres una de las ovejas del Señor, Dios va a usar aún eso para bien. Si tú desobedeces, como hizo el hombre en 1 Corintios capítulo 5, que fue y tuvo relaciones con la esposa de su papá, fue entregado ¿a quién? A Satanás para la destrucción de su carne, para que su alma sea salva en el día de Cristo Jesús. Entonces, aun si tú desobedeces y te corres al mundo y el diablo te ataca y te daña el cuerpo, Cristo te guarda. Y si tú eres fiel, como Pablo lo fue en 2 de Corintios 12, todavía tú puedes tener un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, que dices, quítalo Dios, y dices, este es del diablo, y Dios dice, no, mi gracia te basta, mi gracia es suficiente. Entonces, por ser oveja de Dios, Satanás hace lo más feo que pueda, y Dios siempre lo obra para bien. ¿De qué hay de tener miedo? ¿Qué cristiano debe estar temblando? Si desobedeces, Satanás te va a ser usado para disciplina. Si eres fiel como Pablo lo fue, Satanás todavía te va a atacar y Dios lo va a usar para que tú crezcas en tu fe. Y su gracia siempre es suficiente porque tú eres protegido. No hay nada, nada que no obre para bien al que ama a Dios, es llamado de acuerdo a su propósito. Ahora, usando el ejemplo que mi esposa dijo antes de esta amiga de ella, que dice, pues ir a la iglesia ahorita en el tiempo de COVID es como ponerte en la calle que te pegue una troca. La Biblia dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Es verdad. Pero sí dice, obedece. Si obedeces al Señor y estás en su voluntad, 10,000 caerán a tu lado, pero a ti no te pasará al final cosa alguna. Si el Señor te dice, ahora, estás claro que el Señor te dice, si el Señor te dice, ponte en la calle, ponte en la calle. Pero no lo hagas sin que el Señor te diga. Yo no creo que el Señor te va a decir, ¿verdad? Pero dice, si tú tienes la fe de un grano de mostaza, puedes decirle a esa montaña, vete, y se va. Pero la fe viene por la palabra. Si Dios te dice, mueve la montaña, háblele a esa montaña y se va a mover. Si Dios te dice, ponte en la calle, ponte en la calle. Dios te guarda, Dios te protege, Dios te aparta. Tú eres de Él. Él te está usando. ¿Por qué? Porque Él te ha dado a ti una misión. Nos dice el versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado, los he enviado al mundo. ¿Cómo fue Cristo enviado al mundo? Cristo fue enviado al mundo, nos dice Cristo, yo fui enviado ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Cristo bajó del cielo. Por eso Cristo tomó la forma de un hombre. Por eso Cristo fue un esclavo. Por eso Cristo se humilló a la muerte de cruz. Por eso Él sufrió eso, para buscar y salvar lo perdido. A eso Él fue enviado. Esta fue su hora. Y dice, como Él fue enviado, también nosotros. Nosotros seguimos la misión del Señor. Como Cristo fue enviado a buscar el perdido, nosotros también somos enviados, de la misma forma dice el versículo, a buscar al perdido. Y sabes que están a todo alrededor de nosotros. Están con miedo. Están con caos. Están buscando soluciones políticas y soluciones médicas y soluciones de este tipo y soluciones de este otro género. ¿Y sabe qué? La única solución para lo que ellos tienen es la solución que fue para ustedes y para mí. Cristo Jesús. Por eso la Biblia le dice en el libro de Marcos capítulo 16, ve a todo el mundo y que predica el Evangelio a toda criatura. Por eso Mateo en el capítulo 28, 19 y 20 dicen, mientras vayan, hagan discípulos bautizando y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Nosotros tenemos la misma misión que Cristo, buscar al perdido. Somos, nos dice Primera de Corintios 12, 13, somos el cuerpo del Señor. Somos sus manos, somos sus pies. Qué triste que la cabeza, que es Cristo, dice, salgamos a ganar almas, y las manos y los pies, dice, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo de ni salir de mi cuarto. ¿Cómo puedo yo hacer así? Qué feo sería esa mañana que me levantara yo en mi cama y mi cabeza dice, voy a la iglesia, y mis pies dicen, no. Tengo mucho miedo, ¿no? Y trato de mover mis pies. No. Como Cristo fue enviado, ¿qué? ¿Cuánto sufrió Cristo para salvar al pecador? Dejó su mansión en el cielo. ¿Sabes qué? En el cielo no hay coronavirus. En el cielo no hay persecución. En el cielo no hay rey Herodes. En el cielo no hay Judas. En el cielo no hay negación de Pedro. En el cielo no hay crucifixión. En el cielo no hay látigos destrozándote la espalda. En el cielo estás seguro. En el cielo estás en paz. En el cielo no te pasa nada. Pero Cristo vino y todo eso lo pasó para buscar al perdido. Y todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasa. Y ahora dice, como yo fui mandado, yo los envío a ellos. Continuamos la misión del Señor. Como la cabeza fue apartada, nosotros somos apartados. Nos dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y luego nos dice el versículo 19 que Cristo se santificó para que nosotros también. Dice, y por ellos yo me santifiqué a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se apartó para ti. Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a guardar a Tomás, a Angelina, a Amalia, etc. Yo los voy a guardar. En este mundo que los va a atacar, este mundo que los va a aborrecer, este mundo que los va quizá a crucificar, este mundo que los va a tratar de desanimar, este mundo que los va a tratar de apagar en cualquier forma que pueda. Como yo entré, dice Cristo, tú también. Cristo vino, como nosotros debemos ir, a salvar al perdido. Esta semana tú vas a ver muchas personas con miedo. El miedo les da ira a veces y ponen fuego a edificios. Se quejan, se critican a los cristianos. ¿Sabes cómo tú vas a enseñarles? Tú eres la luz del mundo. Así que te van a cubrir la cara. para que ya no vean tu sonrisa. Te van a poner el haz feo, el hace feo. Pero ¿sabes qué? Aunque la sonrisa no se mire, se oye la voz. Tú tienes que enseñar el gozo. El gozo del Señor. ¿Mi qué? Mi fortaleza es. ¿Qué gozo es que nada me va a dañar? Quizá en un tiempo temporal. ¿Cristo fue dañado cuando fue a la cruz? ¿Fue dañado?
Sí.
¿Por cuánto tiempo? 3 días. Y luego resucitó. Ningún daño que Satanás te haga es permanente. Aunque te mate, vivir de nuevo es Cristo. Salgamos y enseñemos nuestro gozo en vida a un mundo que no lo tiene, pero solo se va a hacer, ¿qué dice? Santificados con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si tú tienes, como decía nuestro hermano Ugarte cuando estaba, tu Biblia empolvada. Si tu Biblia está en una mesa agarrando telarañas. Si tú no estás entrando aquí y no solo leyendo, pero deleitando. Si la palabra no te ha apartado al lado y tú estás gozándote del jugo, de la miel que distila del panal. El mundo no va a ver tu luz y no va a venir. Cristo nos apartó con su palabra y no la podemos ignorar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra.